Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.
En medio de la noche, una flota cruza el estrecho que separa la península ibérica del norte de África. Miles de guerreros bereberes desembarcan en un peñón que desde entonces llevará el nombre de su líder, Jebel Tariq, la montaña de Tariq, hoy Gibraltar. Acaba de empezar la conquista musulmana de la península ibérica. El 27 de abril del año 711, los musulmanes iniciaron la conquista de la península ibérica. La presencia musulmana se extendería durante 8 siglos, dejando una herencia imborrable en la cultura, el idioma y la arquitectura de España. ¿Cómo se produjo este acontecimiento? Retrocede conmigo hasta ese momento. La península ibérica llevaba 2 siglos bajo el control del reino visigodo, una monarquía cristiana de origen germánico que había establecido su capital en Toledo. Sin embargo, este reino se encontraba en un momento de inestabilidad debido a disputas por la sucesión al trono. Mientras tanto, en el norte de África, el califato omeya con sede en Damasco había expandido su influencia desde el siglo VII. Este imperio islámico había conseguido extenderse por Oriente Próximo y todo el norte africano, incorporando a pueblos como los bereberes, originarios del Magreb. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, las tribus arábigas habían partido a la conquista de nuevos territorios, expandiendo así la religión musulmana. Desde el actual Marruecos, los omeyas impulsaron la expedición hacia la península con un ejército compuesto por entre 7.000 y 12.000 bereberes. Las tropas invasoras habrían contado con el respaldo del gobernador de Ceuta, don Julián, que les habría proporcionado barcos para cruzar el estrecho de Gibraltar. Cuando el rey Rodrigo tuvo conocimiento de la invasión, reunió apresuradamente un ejército y marchó hacia el sur. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar en la Batalla de Guadalete. Allí, las tropas musulmanas de Tariq resultaron vencedoras y el propio rey Rodrigo perdió la vida en combate. A partir de ahí, los musulmanes aprovecharon la división cristiana para avanzar hacia el norte. De este modo, lo que parecía en principio una expedición limitada se convirtió en una conquista relámpago. En 15 años, los musulmanes controlaban casi toda la península ibérica. Los ejércitos musulmanes llegaron hasta Poitiers, en Francia, donde fueron derrotados en el año 732 por las tropas francas lideradas por Carlos Martel. Los musulmanes también se toparon con una resistencia feroz en el norte de la península. En Asturias, los cristianos astures, encabezados por el rey Don Pelayo, frenaron a los musulmanes en la batalla de Covadonga, un episodio que después sería mitificado como el origen de lo que algunos historiadores españoles, a partir del siglo XIX sobre todo, empezarían a conocer como la Reconquista. Es decir, un proceso histórico por el cual los reinos cristianos del norte fueron arrebatándole el territorio a los musulmanes en la península. Sin embargo, la presencia musulmana en la península ibérica duraría 8 siglos. Al-Ándalus, como denominaban los musulmanes a este territorio, pasó por diferentes etapas. Primero, fue una provincia dependiente del califato omeya de Damasco. Sin embargo, cuando la dinastía Abbasí tomó el control del califato en el año 756, el príncipe omeya, Abderramán I, se refugió en Al-Ándalus y creó el Emirato Independiente de Córdoba. El máximo esplendor de Al-Ándalus llegaría en el año 929, cuando Abderramán III proclamó el Califato Omeya de Córdoba, rompiendo definitivamente con el Califato Abbasí situado, por entonces, en Bagdad. Sin embargo, las disputas internas y las guerras políticas dividieron el califato hasta conformar, en el año 1031, los reinos de taifas. En esta etapa se produjeron las invasiones de tribus guerreras procedentes del norte de África, los almorávides en el siglo XI y los almohades en el siglo XIII, que reunificaron temporalmente el territorio de Al-Ándalus. Pero ni almorávides ni almohades lograron frenar el avance de los reinos cristianos, que acabaron con la unidad almohade en la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212. El último reino musulmán, el Reino Nazarí de Granada, resistiría hasta 1492, cuando los reyes católicos expulsaron al último sultán, Boabdil, de la Alhambra. Aunque han pasado más de 8 siglos desde aquella expedición bereber, la conquista musulmana sigue siendo indispensable para entender la historia de España. Para empezar, la huella de Al-Ándalus resulta visible en la España actual. En primer lugar, los musulmanes introdujeron técnicas de regadío que permitieron cultivar productos como el arroz, la caña de azúcar, los cítricos, la berenjena o la alcachofa. La influencia en la lengua española es imposible de subestimar. Más de 4.000 palabras del castellano tienen su origen en el árabe, incluyendo topónimos como Andalucía, Alcalá, el castillo, Almería, la atalaya, o Guadalajara, río de piedras, y términos como aceite, azúcar, café o alcohol. Una curiosidad es que, aunque no bebieran de este último, inventaron el alambique para poder destilarlo y así fabricar perfumes y medicinas. En el plano cultural y científico, Al-Ándalus se convirtió en un centro de conocimiento y erudición. Las bibliotecas de Córdoba contenían cientos de miles de volúmenes en una época en la que las mayores bibliotecas cristianas apenas llegaban a unas decenas. Figuras como Abbas bin Firnas, Averroes o Maimónides ayudaron a desarrollar las matemáticas, la astronomía, la medicina y la filosofía. Incluso introdujeron los números que usamos en la actualidad. Arquitectónicamente, los musulmanes dejaron algunos de los monumentos más icónicos de España, como la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de Sevilla y especialmente la Alhambra de Granada. El estilo mudéjar, que fusiona elementos islámicos y cristianos, se extendió por toda la península. Incluso el patio andaluz, con su fuente central, sus columnas y sus plantas, es una adaptación del tradicional patio árabe. Pero sobre todo, Al-Ándalus tuvo profundas consecuencias políticas y sociales. La península ibérica representó un espacio de convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes durante siglos, hasta la expulsión de los judíos y los moriscos en los siglos XV y XVII, respectivamente. Sin embargo, la presencia musulmana también alimentó el mito de la Reconquista, que terminaría convirtiéndose en un elemento central del nacionalismo español hasta nuestros días. Y hasta aquí el episodio de hoy. Mañana saltaremos de los palacios de la Alhambra al norte de Italia. Un abrazo y disfruta del domingo.
Hoy en la Historia es un podcast producido por El Orden Mundial, conducido por David Gómez, coordinado por José Manuel Cuevas, con guiones de David Gómez y José Manuel Cuevas, edición de sonido y sintonía original, Local Reset Studios.